Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Buenas tardes, amigos. Les habla Ricardo Quintana, mi colega y amigo Amado Gil. Tiene el día libre y, por supuesto, me toca la difícil tarea de hacerle la suplencia. Como siempre, la producción corre a cargo de Johnny Hilfer y en los controles, al timón de esta nave, Viñoles Jr., Viñoles Hijo, Danilo Fuentes, hijo de nuestro compañero también, ingeniero de sonido, es Viñoles de acá de Radio Martí. En el día de hoy, bueno, tenemos varias cosas en el abanico informativo de este espacio. Por ejemplo, China produce multimillonarios a una velocidad promedio de 2 a la semana. Eso realmente es asusta, ¿no? Entre tanto, el presidente panameño Juan Carlos Varela está en La Habana. Se dice que, bueno, lleva el objetivo de impulsar el intercambio comercial y proyectos turísticos. Además, asiste a la Feria Internacional de La Habana, FIAF 2018. También todo lo relacionado con este evento que auspicia anualmente el régimen cubano a fin de invitar a la inversión extranjera, que tan falto está La Habana de ello. O sea, atrae a cientos de empresas, delegaciones de gobierno de todo el mundo, incluido muchos aliados de Estados Unidos. Y también, por último, vamos a tratar un tema del acontecer internacional que también afecta a nuestra región, que es la caravana de migrantes que ya se acerca a la frontera México-estadounidense y que Estados Unidos, según el presidente Trump, ya ha anunciado que va a enviar a esa zona a más de 5.000 militares. Bueno, pues rompiendo este espacio de hoy de Las Noticias Como Son, tenemos que China, como ya dije, produce multimillonarios a una velocidad promedio de 2 a la semana. Esa fue una de las conclusiones de un informe elaborado por el banco suizo UBS y la firma auditora PwC, que indica que el número de multimillonarios en el país asiático experimentó un aumento neto de 318 a 373, con una riqueza conjunta de 1.012 billones de dólares. Y bueno, para ya comenzar tertuleando acá en este programa de hoy, tenemos desde La Habana a dos invitados de lujo estelares: Miriam Leiva, periodista independiente, y a Dimas Castellano, también desde la capital cubana. A los dos, bienvenidos, un saludo desde Miami.
Saludos para todos los colaboradores y para los oyentes del mismo. Y un saludo especial también para ti, que estás sustituyendo hoy, y para Miriam Leiva.
Pues Miriam, ahí tienes el saludo.
Un saludo,
el mío también.
Para todos.
Bueno, Miriam, comienzo contigo. ¿Quién te iba a decir a ti que en los tiempos donde estuviste trabajando en el exterior, fuiste funcionario de la Cancillería, quién te iba a decir que en China, o sea, fueran a crecer los millonarios así como que darle patada a lata que salen 4 o 5, ¿no? Impensable, ¿no?
Bueno, realmente cuando estaba, digamos, hace solo, digamos, 30 años,
no hace tanto.
Los chinos andaban uniformados y tenían que hacer con su librito rojo en el bolsillo y hacer todo lo que le mandaban y no tenían ninguna posibilidad de progreso económico, ¿no? Y bueno, vinieron las reformas estas tan grandes que comenzaron y han tenido un éxito extraordinario, porque entre las cosas que se abrieron fue la participación inclusive de los chinos de ultramar, o sea, que vinieran, por ahí empezó a invertir en China, que viniera incluso hasta Taipei de China, o sea, la islita que se convirtió en una república autónoma china, pues vinieran también a invertir, y sobre todo que pudieran los chinos de continente, los chinos, digamos, todos los miles, el mil y pico de millón de chinos que hay, pues a poder progresar económicamente de manera independiente. Y eso ha hecho que, como diría Huaco Fen, el gato no importa el color que tenga, sino que maulle, ¿no? Uh-huh. Entonces eso quiere decir que hay libertad para que los chinos pudieran invertir y pudieran progresar económicamente. Eso inclusive es un contraste con lo que ocurre en Cuba en los últimos años, y que parecía que Raúl Castro iba a hacer algún movimiento de apertura económica, aunque las medidas eran limitadas y no iban a resolver de una manera fácil o digamos rápida la situación económica de Cuba, pero por lo menos habría la posibilidad de por ejemplo el cuentapropismo, de que los cubanos tuvieran más acceso a tener sus propios negocios, o también inclusive un poco que tuvieran más decir, digamos, en la situación económica en general. Y eso se ve que ha tenido retroceso, pero además que estaba paralizado. Y lo más sorprendente es que continúan atados con que los cubanos no pueden enriquecerse. Señor, si usted no tiene beneficios en su negocio, no tiene incentivo para seguirlo adelante.
Exactamente.
E inclusive para seguir invirtiendo. Y esto hace que inclusive los cubanos que han hecho un poco de dinero, pues que se lo lleven para afuera y están haciendo en pequeñas empresas, pequeños negocios en países como República Dominicana, digamos, inclusive en Panamá. Entonces, ¿esto qué pasa? Que ahora, bueno, vamos a ver si Canel, que va a ir a China, va a ir a Vietnam, pues se imbuye un poco del progreso que está habiendo en estos países, inclusive va a estar en la Feria Internacional de Shanghai y verá hasta dónde ha llegado China y las posibilidades que pudiéramos tener los cubanos si dejaran que la gente desplegara su creatividad y sus potencialidades.
El informe dice, Miriam y Dimas, que el 97% de los multimillonarios chinos son hechos a sí mismos. Su fortuna ha sido generada por sus propios medios. Muchos de ellos están en sectores como la tecnología y el comercio minorista. Dimas, cierro contigo esta notica de apertura. ¿Alguna posibilidad de que Cuba surja, como bien apuntaba Miriam, en los próximos tiempos se abra aún más al libre mercado y haya más posibilidades para que el cubano, como se dice, eche para adelante, ¿no?
Sí, no, Miriam lo ha dicho casi todo. En esto no hay sorpresas. Hay una frase martiana que para mí constituye un principio, y esto es siglo XIX, que más o menos dice que no es posible que una nación sea rica si sus habitantes no pueden ser ricos también. Y ahí está contemplado eso ya. Entonces, aspirar a que un país progrese en contra de la propia naturaleza humana, o sea, la gente entregado a un sueño, a una cosa que el Estado es el que la controla, pues el resultado es que ha habido, el que hubo en todos esos países que han cambiado de política, y la que hay en Cuba que todavía no la ha cambiado.
Pues cerramos
con lo interesante en esto es que las medidas mínimas esas que Raúl Castro tomó, que no la llevó a donde tenía que haberla llevado, pues crearon una base, un basamento, una piedra angular ahí que no se puede retrotraer, aunque el gobierno haga lo imposible por detener y por frenar eso. Ya ese proceso no se puede detener. Y la prueba es lo que decía Miriam. Están saliendo de Cuba pequeños empresarios de esto, empresas mínimas, a comprar en el exterior, y han invertido ya afuera una cantidad de dinero que es mayor que la que el gobierno plantea que sería necesaria para el desarrollo del país. Y ahí te lo está diciendo todo. O sea, yo no admito que los cubanos inviertan en mi país. Bueno, pues los cubanos, porque son personas, son seres humanos, pues lo invierten en otro lugar. Y esa contradicción es insalvable. Demore un poquito más o un poquito menos, el carril habrá que cogerlo.
Además, Miriam y Dima, yo creo que Cuba es uno de los pocos países, si no el único, que tener dinero te hace vivir con mucho miedo. Bueno, la relación entre La Habana y Ciudad de Panamá parece que gozan de una extremísima o extrema buena salud. El presidente de la Nación Isleña, Juan Carlos Varela, se encuentra de visita en Cuba y busca impulsar el intercambio comercial y proyectos turísticos, además de va a asistir a la Feria de La Habana. Una delegación numerosa que le acompañan varios ministros, por ejemplo, el ministro de Comercio e Industria, el de Desarrollo, otros funcionarios del gabinete de Varela. Y bueno, esto sucede pocos días después de que se anunciara que Panamá ya va a otorgar visas de entrada múltiple al país, aquellos ciudadanos que tengan sus negocios propios, los cuentapropistas, para que compren en la zona libre de Colón. En fin, hay una relación que incluye nuevas avenidas, nuevas vías entre estos dos países. Miriam, ¿cómo tú lo ves que en este caso sea Panamá el que abra aún más la puerta a los cubanos?
Bueno, es que hay una vinculación histórica prácticamente entre Panamá y Cuba, ¿no? Desde el siglo XIX. Y después, en el siglo XX, bueno, sabemos que también continuó estrechándose. Pero creo que más allá de cualquier vinculación política, lo que hay ahí son grandes intereses económicos. No pienso yo que Varela sea una persona afín políticamente aquí al gobierno cubano, sino que está protegiendo los intereses de Panamá, que desde hace muchos años, prácticamente desde que este gobierno asumió y sobre todo desde que se implantó el embargo por Estados Unidos, la puerta de salida o para poder buscar mercancías más baratas o, en fin, para progresar o sostener el gobierno cubano económicamente, pues utilizó la zona libre de Panamá. Y esto hace que en algunos momentos, cuando ha habido cierre por parte de Panamá al gobierno cubano, a las actividades del gobierno cubano, pues en la zona de Panamá se lo haya sentido, y los mismos empresarios de allí de Panamá y sobre todo de la zona libre, pues haya presionado al gobierno panameño para que abra y continúe, porque por ejemplo en estos momentos y sobre todo después que se abrió las posibilidades de los viajes aquí por parte del gobierno cubano en el 2013 y surgieron cuentas propistas también, pues ha habido un flujo muy grande de cubanos yendo a comprar a Panamá, que eso inclusive amplió lo que podían hacer los empresarios panameños por sí mismos y con el gobierno cubano. Y por eso es que ahora han puesto esta visa, que es una visa que permite entrada a Panamá, para precisamente, se sabe, además ellos lo han dicho, el gobierno panameño lo ha dicho, que es para viabilizar que puedan ir comprar y traer la mercancía para Cuba, que en ese caso le es mucho más rentable a los cubanos, por ejemplo, que ir a Guyana o ir a México.
Miriam, para que tengas una idea, y dime también, Cuba y Panamá el año pasado, por ejemplo, el intercambio comercial entre los dos países ascendió a más de 400 millones de dólares por el concepto de reexportaciones. Esto lo acaba de informar el gerente de la zona libre de Colón, Manuel Grimaldo. Esta cifra ahora se pronostica que va a incrementarse, y sobre todo ahora con las compras que realizan los turistas cubanos. O sea, son turistas cubanos cuentapropistas, y esto debe incrementar. Dimas, además de esto, algunos piensan, algunos observadores, que también es parte de una estrategia de válvulas de escape. Y no se debe dejar a un lado el hecho de que Panamá ha sido siempre trampolín, ha sido región de tránsito para los cubanos que, antes de que culminara Piseco Pie Mojado, utilizaban Centroamérica, el mismo centroamericano, para llegar a la frontera norte con México. Y eso también podría ahora incrementar y crearle un problema al gobierno de Panamá, Dima.
Bueno, yo creo, sobre todo, que hay que esperar. Digo esperar, o me refiero cuando digo esperar, a la respuesta que el gobierno cubano dé a esto que está ocurriendo. Si el gobierno cubano se hace de la vista gorda y deja que ese proceso continúe, que es el proceso de los cuentapropistas cubanos comprando en Panamá para traer para acá, cuya importancia radica en que es un sector que ha roto el monopolio del comercio exterior. Para mí, ahí está el significado. Y el gobierno cubano, todo lo que salga de su monopolio, de una u otra forma, trata de recogerlo. Recordemos que de Estados Unidos se intentó comprar café directo a los productores cubanos, o estas dos personas que quisieron montar la fabriquita de tractores para vendérselo directamente a los campesinos cubanos, y el gobierno cubano fue el que obstaculizó eso. Ahora está en una coyuntura económica muy difícil, y o bien hacen alguna trampita, como se hace aquí, para tener un control sobre todas esas personas, ponerle mayores impuestos por la entrada y salida del país, etcétera, para desestimularlo, o los deja avanzar. Si los deja avanzar, entonces creo que están en un buen camino. Para mí eso es una incógnita. Si detiene en cualquier momento con alguna medida, eso, aunque sea interna, pues naturalmente que continuamos en lo mismo. Pero eso es una fuerza que va creciendo, que es imparable. Imparable. El gobierno no puede detener ese proceso, lo que lo puede es aguantar un poco, pero no lo puede impedir ya.
Esta, la tarjeta de turismo que emitiría la Embajada de Panamá en La Habana estaba prevista que comenzara a entregarse el lunes, o sea, ayer, pero se anunció de que no, de que se estaba posponiendo este proceso, y la gente en La Habana acudió buscando, más que para obtener la tarjeta, buscando información, qué está pasando, en qué consiste esta tarjeta, pero bueno, hasta este momento está congelado este proceso, y se sabrá en los próximos días cómo se va a desarrollar. Seguimos con el mismo tema, la economía, la inversión en Cuba y el evento anual más importante en esta dirección que se significa en las afueras de La Habana y que anualmente atrae a cientos de empresas y delegaciones de gobiernos de todo el mundo, incluidos muchos, como dije, aliados de Estados Unidos. La feria, que incluye un foro de inversión, está diseñada como el principal centro de negocios de Cuba y una muestra de, supuestamente, apoyo internacional frente a las sanciones que encara Cuba hace casi 60 años. Para ello es el bloqueo para Estados Unidos, el embargo. Miriam, la búsqueda de inversiones, lo ha dicho Mark Mierka, lo ha dicho la alta dirección del Partido Comunista, es realmente prioridad del gobierno cubano en estos momentos.
Sí, la feria viene produciéndose desde hace ya muchos años y en realidad ha ido cambiando, ¿no? De una pequeña feria con objetivos comerciales a priorizarse en los años recientes la búsqueda de inversión extranjera. De todas maneras, este año surgió una cuestión novedosa y es que van a hacer en mayor énfasis también en la cuestión del comercio exterior. O sea, no solo van a mantener el lanzamiento, esto es lo que ellos llaman, bueno, la cartera para las inversiones extranjeras, o sea, la oferta de inversiones extranjeras, sino también van a ser oportunidades en, como le llaman ellos también, oportunidades en cuestiones de comercio exterior. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano necesita incentivar el comercio exterior, aunque me va a ser muy difícil, ¿no?, en el sentido de poder exportar, porque aquí prácticamente no hay nada que exportar, no se produce cosas que realmente sean de peso para exportar. Pero de todas maneras, esta feria, más allá, o sea, no solo tiene esa arista que le da el gobierno cubano, como que vienen los inversores porque tienen interés en Cuba, porque este mercado, en fin, aquí se sabe que el mercado cubano es muy limitado, muy pequeño, y que primero que el gobierno cubano prácticamente no puede comprar nada, y también que los consumidores, bueno, somos 11 millones de personas con una capacidad de compra y de consumo muy muy pequeña, y esto mismo estamos viendo, ni siquiera los pequeños, o sea, los cuentapropistas pueden ir a comprar ahí. Y esto también se utiliza porque es, o sea, por los comerciantes extranjeros y los inversionistas, inclusive los empresarios, para establecer relaciones entre ellos mismos. O sea, es un lugar que les resulta apropiado para llegar y exponer y hacer relaciones Europa, Asia y distintos lugares con América Latina y el Caribe. Y bueno, en ese sentido, que aquí no se da una propaganda a esto, por ejemplo, lo están utilizando los mismos rusos. Los rusos han hecho un encuentro aquí de con Rusia, con América Latina y el Caribe.
Sobre todo, Miriam, ¿está? Sobre todo, eso te iba a decir, iba a interrumpirte precisamente por eso, por la presencia, por ejemplo, que España asiste con la mayoría de sus empresas, son españolas, pero hay un resurgir de Rusia, hay una presencia en Rusia nuevamente en la economía cubana, e incluso ha prometido ahora rearmar al endeble ejército de Cuba, Dimas, ¿no?
Sí, hay un planteamiento acerca de eso. Creo que todo eso es cierto, pero está relacionado sobre todo con la tensión que ha asumido en los últimos tiempos las relaciones con Estados Unidos. Sencillamente, la economía de Cuba tiene dos grandes estalones para salir a flote y que el gobierno no está en condición en este momento de resolverlo. Una, que sus nacionales participen como empresarios. En definitiva, este país, toda la industria que hubo este país, toda esta Habana en que vivimos hasta el año 58, esa la construyeron empresarios cubanos, no empresarios extranjeros. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tiene que haber un tipo de relación con el exterior de ese empresariado, con el resto del mundo directamente y no a través del monopolio del Estado. Esos dos factores no permiten avanzar. Las ferias, desde que se están dando, cada año aparecen con una novedad el gobierno cubano, pero el resultado que se espera al final es el mismo. El monto de inversiones o el monto de cosas que Cuba puede vender son tan pobres que no cambian en nada. Y al tiempo que se insiste en la inversión extranjera, no se dice nada de la inversión de los cubanos. Esa es la otra contraparte de eso. Eso es imposible.
Pues así cerramos este segmento, esta primera parte del programa. Gracias, Miriam Leiva, Dimas Castellano, ambos colegas desde La Habana. Continuamos ahora aquí en Las Noticias Como Son.
Entérate. ¿Todo se te olvida? Bueno, pues entérate de otras anomalías relacionadas con la memoria. Hay personas que no pueden olvidar. Sí, entérate. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez. Son casos de memoria prodigiosa que suelen suponer una tragedia para el que lo padece. Olvidar es necesario para que nuestras mentes evolucionen. Existen muchas otras anomalías de la memoria, como la prosopagnosia, o incapacidad para recordar rostros. El déjà vu, sensación de haber vivido ya algo. La hipernesia, la cual permite recordar con todo detalle diferentes cosas. Un caso clásico de esta última es el de una empleada doméstica, prácticamente analfabeta, que recitaba párrafos enteros en latín, griego y hebreo, que le escuchó a un tío suyo cuando ella era pequeña, muy pequeña. Otro caso de memoria extraordinaria es el del reportero ruso Solomón Vianinin, que podía aprender en segundos y repetir sin ningún error de arriba abajo y en diagonal listas enormes de cifras y palabras. Y lo más increíble aún, recordarlas semanas y meses incluso. Amigos, yo no tengo tan buena memoria. Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, para esta parte del programa vamos a tomar uno de los temas de más relevancia informativa en estos momentos en Estados Unidos y yo diría que también en la región y el mundo. Y me refiero a la llamada caravana de migrantes que transcurre por Centroamérica, ya está en México y se espera que en los próximos días o quizás muy poquitas semanas, quizás dos semanas, ya pueda estar cerca de la frontera con Estados Unidos. Para esto, bueno, ya se sabe que la Casa Blanca ha anunciado el despliegue de 5.200 militares al área fronteriza. Ha desplegado, se dice que son agentes de la unidad táctica de patrullaje fronterizo en Brownsville, esto es en el estado de Texas. Y para hablar sobre este tópico polémico, pero muy importante, tenemos a María Rodríguez, que es la directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, y también a la abogada Grisel Ibarra, una letrada de más de 40 años de práctica, de experiencia, acá en la ciudad de Miami, experta en temas migratorios. Y me informa nuestra productora Johnny que también se nos une en este segmento Francisco Portillo, que es el presidente de la organización hondureña Francisco Morazán. A los tres le doy la bienvenida a este espacio de Radio Martí, las noticias como son, y comienzo luego de saludarles con la señora María Rodríguez. Rodríguez, ¿en qué momento nos encontramos en medio de esta, como ya decía, polémica caravana? Algunos le llaman marcha y le han llamado hasta una invasión hacia el territorio americano. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo le explicamos esto a los cubanos que están a 90 millas de nuestros estudios y quizás tengan muy poca información o la real de cómo van las cosas?
Bueno, a través de la historia hemos visto que la gente huye las amenazas, huye a una pobreza que es muy violenta, huye a la violencia política, a la violencia de las gangas maras, como le dicen en Centroamérica. Esto no es una caravana, esto es un éxodo de comunidades y familias centroamericanas que están huyendo, de la misma manera que el papá de mi niño se montó en una balsa y cogió unas olas tremendas 3 y 4 días y estuvo 9 meses en Guantánamo, o que los venezolanos están desplazados a través del continente sur. es el mismo migración forzosa que la gente se siente obligada a tomar para sobrevivir. Son refugiados igual que cualquier otro.
Y le paso entonces la pelota, como diríamos en el argot deportivo, a la doctora Ibarra. Doctora Ibarra, a la hora de un extranjero llegar a la frontera de Estados Unidos y probar asilo político, ya lo dice la palabra, ¿no? Asilo político. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay que decantar entre lo que mencionaba la señora Rodríguez, que son razones también, pero técnicamente tiende un poco a confundir, ¿no?
Mira, desgraciadamente, ni la pobreza, ni que el gobierno no te guste, de que no haya trabajo, nada de eso es base para poder invadir a este país ilegalmente y querer quedarte aquí. El problema es, mira, lo que ha hecho el presidente, el muro que no pudo hacer de ladrillos, lo va a hacer de soldados. Y lo que está haciendo, tiene razón en hacerlo. Yo no duermo con la puerta de mi casa abierta, no lo hago, nadie lo hace. Hasta el Vaticano tiene una pared alrededor, y no es para que los curas no salgan, es para que la gente no entre. Entonces, ¿qué pasa? Que este país no puede aceptar que diariamente vengan miles, que no hay dinero, no hay justificación para eso. Fíjate, mira, el que viene pidiendo asilo tiene que demostrar que cae bajo una de las cinco categorías, que Mariela sabe, las cinco categorías para el asilo. Tiene que ser persecución política, por raza, por religión, por grupo étnico, nada de eso. Estas pobres gente se paran y dicen, yo vengo porque no hay trabajo, yo vengo porque hay hambre. El otro día hubo uno, disculpe la palabra, pero tan estúpido, que dijo que lo habían deportado de los Estados Unidos por haber sido convicto de asesinato en primer grado y que él venía ahora a pedir un perdón. ¿Tú te imaginas decir eso? Cuando el presidente está diciendo que hay criminales, este hombre decir eso en cámara, lo grabaron en cámara. Pobrecito, a mí me da mucha lástima, me comprende, pero hasta los mismos clientes míos, nicaragüenses, salvadoreños, hondureños, me están diciendo, doctora, esta gente han venido a desgraciarnos la vida.
Francisco Portillo, ya escuchamos a María las razones por las cuales muchos de ellos están argumentando. Según el gobierno mexicano, suman casi, rondan los 7,000. Es una cantidad realmente impresionante. Algunas imágenes han mostrado hechos de violencia. Se ha reportado por lo menos una persona que ha perdido la vida, ha habido herido en encontronazos con la policía, sobre todo en el territorio mexicano. La mayoría son, yo diría que hondureños. ¿Y cómo está este grupo de hondureños acá en la Florida, Francisco Morazán, lidiando con este fenómeno, ¿no?
Sí, buenas tardes, Ricardo Quintana, y buenas tardes a toda la audiencia de tan importante noticiero. Efectivamente, bueno, yo pienso que comparto con las palabras de María Rodríguez. Sabemos que la situación de nuestro país es muy difícil en el tema de la violencia, el tema que realmente... Y quiero decir algo que es muy importante, Ricardo, recuerde que la responsabilidad tiene que ser compartida entre este país y nuestros países de Centroamérica, porque recuerde que estas pandillas, estas gangas llegaron de Los Ángeles y esos son los que han ido a crear ese cáncer a nuestros países de Centroamérica, que ahora nuestra gente tiene que emigrar por temor a perder su vida, la situación económica que vive en nuestros países, la situación que no hay empleo y todo eso, pues tiene ese reflejo que estamos viendo ahora, que realmente nos sentimos sumamente preocupados porque no sabemos qué va a pasar en la frontera. Yo pienso que la solución no es construir un muro de ladrillo ni contener pues soldados en la frontera. La solución a este problema es más que todo ver de qué forma se aprueba más que todo una reforma migratoria integral, ¿no? Y ver de qué forma estos presidentes de Centroamérica, a través del apoyo de Estados Unidos, podemos pues buscar maneras como mantener a nuestra gente con empleo y trabajo en esos países que tanto se necesita.
María, hay algo que menciona Grisel, y es que, como diría su esposo y como dice la gente en mi cultura, no hay cama para tanta gente, ¿no?
Esa gente viene a trabajar y viene a contribuir, a pagar impuestos. Ahora mismo lo del TPS, que llevan 17 años aquí, se le está amenazando con una deportación. Pero mira, María, mira, escúchame, okay, porque tú llevas haciendo esto todos los años que llevo yo. Y tú has visto lo que ha pasado. Fíjate, en lo el que 2000... ha pasado, Grisel, es que sabes que ahora el número de cruces en la frontera está en unos récords bajos históricos, que más bajos no han estado en más de
100 desde los 70. Al día, están deteniendo a 1,000 al día, 1,000 al día.
Tú puedes ir ahora a la página del Customs and Border Patrol, que son las cifras de ellos, que en el 2018, hasta este momento, las cifras están más abajo que el del 2017, que están más abajo que el 2016. La gran mayoría de esas personas se van a quedar en Guatemala, en Honduras, ya, digo, en México, ya muchos ya regresaron.
Sí.
Simplemente es una visibilización de lo que la gente está viviendo cotidianamente.
Pero no es base, yo estoy hablando desde el punto de vista legal, no es base de asilo. Si el hambre y la necesidad fuera base de asilo, la mitad de África estuviera aquí. Porque en Centroamérica hay pobreza, en el África hay miseria, se están muriendo por la calle de los muertos. Este gobierno no da asilo basado en necesidad. Y lo que pasa en Centroamérica, perdón, americano, ya que me vas a dejar hablar, lo que pasa en Centroamérica es que todo el dinero que le damos se lo roba el gobierno. Los políticos son unos ladrones, se lo roban todo. Este país no tiene por qué ser la beneficencia del mundo, pero ya que lo vamos a hacer, en vez de darle dinero, le vamos a mandar para allá el grupo de ingenieros del Navy o de los Marines, fabricar colegios, fabricar casas, fabricar hospitales, y no darles el dinero en la mano. El dinero se lo roban porque son unos ladrones. Y la pobre gente que está entrando, mira María, la inmigración, sí, la inmigración es buena para el país, pero depende de que hay, por ejemplo, te voy a decir una cosa, una persona que llegue aquí, y es lo que está tratando de hacer Trump ahora, que sea médico, ese va a ganar miles y miles de dólares. Ahora, una persona que llega aquí, pobrecito, que malamente sabe leer y escribir, que malamente sabe usar una taza de inodoro, que en su vida ha visto un televisor en colores, le toma tiempo.
También se merece la dignidad y la paz
pero
cotidiana.
Pero no te estoy hablando de dignidad, no te estoy hablando de nada de eso, te estoy hablando de la economía del país. ¿Me entiendes?
Y el hecho de que no determina, no eres tú ni yo que determina si esa persona tiene asilo político. Cada uno de esos individuos, por ley internacional, Grisel,
vamos, les pido licencia para dejar a Francisco Portillo que opine. Portillo, es muy difícil cuando dos mujeres inteligentes están intercambiando, los hombres te podemos interrumpir, así que yo con la licencia de nuestras dos damas invitadas.
Yo estoy argumentando leyes y ellos están argumentando sentimientos.
No está bien, pero es parte también.
A mí me da lástima también.
También es parte de este debate. Francisco, adelante, lo escuchamos.
Sí, yo pienso que se debe respetar una a la otra, ¿no? Y para que la gente, el público, nos entienda bien a quién es que tiene la razón verdaderamente. Y no me gusta interrumpir porque yo pienso que...
Adelante, al punto.
Análisis, y eso es lo más importante. Yo pienso que lo que dice María tiene razón. Suponga usted... ¿Quiénes son esas personas que hacen un gran trabajo en las tomateras y todo? Que todo el mundo dejara de trabajar por sueldos bajos, que los explotan y todo eso, ¿hasta dónde seguiría la economía de este país? Tenemos el ejemplo en California cuando faltaban trabajadores, ¿cuántos millones se perdieron en la pérdida de la uva? Esas personas que vienen aquí vienen con un sueño, vienen a ver de qué manera pues ellos también aportan de una u otra manera a la economía de este país, porque recordemos que hay 11 millones de personas que aquí aportan a la economía de este país pagando sus tasas o yendo a cualquier lado sin que ese dinero sea devuelto a ellos también. Esta gente es la que realmente tiene engrandecido este país con esos trabajos que nadie lo quiere hacer con esos sueldos bajos que dan.
Yo pienso para yo también poner mi granito de arena, yo estoy por la migración organizada. La postura de la Casa Blanca hasta hace unos minutos es que llegarán. No va a haber, como se dice, el catch and release, o sea, que te detengo y te libero a esperar a que te deporte o para que te devuelva, sino he estado viendo las informaciones que van a como a crear una ciudad de tiendas, de casas de campaña, y ahí entonces los van a ubicar para que entonces se puedan procesar, como la ley americana lo dice, Grisel, ¿no?
Le van a dar la oportunidad. Mira, el problema es, y te digo, si fuera por lástima, okay. Pero el problema es que tenemos que basarnos en la legalidad. Lo que hace este país, lo grande que es que hacemos las cosas legalmente. Entonces, si a ti te deportaron, tú no puedes regresar ahora. Pobrecito, me da mucha lástima. Cuando se ponen a entrevistarlo, ellos mismos se hunden con lo que están diciendo. Hay hambre, hay esto, lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Les van a dar las entrevistas, pero se van a tener que sentar allá afuera a esperar las entrevistas, los meses y meses y meses que sean, y no van a entrar. ¿Por qué? Porque cuando los dejan entrar, no se aparecen en la corte. El 80% no se aparece. Se meten por ahí, aquí a trabajar, y en este país, mira, se van para todos los tipos de estados y no van a la corte. Entonces ya los americanos se dieron cuenta que no pueden, le ponen el brazalete en la pierna y se lo quitan de la pierna. Yo no sé si los tengo aquí en la oficina, por decirte, me lo dicen, doctora, a mí me citaron hace 10 años y yo nunca fui. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no quieren hacer eso, lo que quieren es dar un escarmiento. Quieren demostrarle al mundo que este país tiene el derecho de cuidar sus fronteras. Y lo tienen, legalmente lo tienen. Ahora le van a dar las entrevistas, el que califique para asilo político, se lo van a dar, y el que no lo van a mandar para su casa, se lo van a dar. Igual que le están haciendo los cubanos ahora.
María, Guantánamo sería una posibilidad donde se fueran a establecer estos migrantes.
No sé, no voy a especular lo que va a pasar. Lo que sí está claro es que por las leyes internacionales y las leyes nacionales de este país, cada una de esas personas tiene un derecho a aplicar.
Aprobar.
A aplicar y a presentarse, y nos lastimamos nosotros mismos cuando no entendemos que la única reunificación familiar y que la migración, estoy de acuerdo, ordenada, pero cuando no hay un sistema, la gente va a responder a lo que haya. Y nosotros no podemos juzgar a las personas que se tiran de los edificios comidos en llamas, porque no tienen opción. Y cuando no tienen opción, cada uno de nosotros va a hacer lo que tiene que hacer para sobrevivir,
María,
y echar para adelante a nuestras familias.
Eso no es así. Mira, tú eres demasiado inteligente para decirme esa...
Nosotros llevamos décadas de dar ayuda militar, Grisel. Uh-huh. Está bien claro que la ayuda que hemos dado es militar. No es una ayuda que contribuye a los sectores más humildes, que son los que
porque
están
se lo roban todos los gobiernos se lo roban.
No hemos dado esa ayuda. Hemos dado ayuda militar primordialmente en las décadas de los 80, entrando a los 90.
María,
y esto es resultado de una política fallida del hemisferio.
Mira la lista del Departamento de Estado, les dan billones todo. En enero de cada año, el mundo entero viene a pedir limosna a este país, y este país se la da para que se queden allá. Entonces, ¿qué pasa? Los políticos se la roban y la pobre gente se ve desesperada. Pero el hecho que yo esté mira María, el hecho que yo esté desesperado por meterme en tu casa, no me da el derecho a meterme en tu casa, no me lo da, es la ley.
Lo que pasa es que el establecimiento de esta nación en particular, los Estados Unidos de América, se fundó como una nación de migrantes.
Por favor, espérate.
Y dentro de esa nación tenemos un NDA. Y esta administración tratando de hacer todo lo posible por cambiar el matiz de esta nación. Tratar de desnaturalizar a las personas. Hoy mismo en el anuncio de que...
Hace falta que hable una sola, porque si se monta en una otra no se entiende.
Mira, Ricardo, tú vas a Ellis Island, todos los extranjeros que llegaban de Europa pasaban por Ellis Island. El que tenía tuberculosis, el que tenía un delito criminal, lo deportaban en el mismo barco que vino, lo mandaban para atrás. Eso no era que todo el mundo entraba. En ese Ellis Island está la lista de todos los deportados, de todas las personas que excluían del país, y los echaban para atrás. No que llegue una invasión, que tú no sepas quién es, los vacunaban. Mira, a mí me da mucha tristeza. Pero eso que están diciendo, este país fue hecho de inmigrantes que no pedían nada, porque no le daban nada. En el año 2001 le dieron TPS a 200.000 salvadoreños. Por decirlo, se los merecían. ¿Tú sabes cuántos hijos han tenido? 193.000 hijos. Dado por ellos mismos la cifra, 193.000 hijos. Esos 193.000 niños... El 99% nacieron en hospitales públicos. ¿Quién pagó ese parto? ¿Quién lo pagó? ¿Lo pagaste tú? Entonces, eso es lo que pasa con el americano.
Francisco Portillo, el presidente y el vicepresidente ha dicho que tiene información fidedigna de que esta marcha, esta multitud de extranjeros que se avecinan la frontera México-norteamericana ha sido aupado por la izquierda y culpa incluso al régimen de Venezuela de Nicolás Maduro. ¿Qué cree usted al respecto?
Bueno, también vamos a ser bien claros y directos, ¿no? También tiene pues instintos políticos, ¿no? Hemos visto toda esa situación, nosotros inclusive hemos hablado con muchas personas que han estado en la caravana, nos han dicho que han sido utilizados como carne de cañón, como han sido engañados, han sido pues le han dado falsas esperanzas, y esto es lo que realmente nos preocupa seriamente a nosotros, ¿no? Y realmente vemos cuántas caravanas, pues sabemos que viene la caravana de El Salvador, viene la caravana, posiblemente hay rumores que hay otra caravana de Nicaragua y todo eso. O sea que realmente eso preocupa realmente esta situación. Yo pienso que este país, y vamos a ser bien claros, es soberano, un país de leyes, pero sí, la verdad que en la frontera está sumamente preocupante con eso, cero tolerancia, sobre todo estas órdenes ejecutivas como la que tiró y excepción de Dios que no se van a aceptar asilos políticos por amenazas de pandillas de Mara y sobre todo por abusos domésticos. Y esto nos preocupa enormemente porque vemos con toda esa necesidad que viene esa persona buscando un sueño americano, que inclusive van 4 muertos, que está convirtiendo como una tragedia americana más bien. Yo pienso que hay que hacer algo, hay que buscar la forma. Yo actualmente estoy constantemente haciendo un llamado por las emisoras en Honduras, por favor, piénselo 2 veces, no corra el riesgo, no arriesguen la vida de sus hijos, ni de ustedes, eviten venir a este país, que este país, las leyes de inmigración están sumamente drásticas. Sabemos que con ciudadanos y residentes está duro, internamente, no digamos en la frontera. Y algo que nos preocupa también con esas órdenes ejecutivas que están hablando sobre los hijos de personas que nacen aquí, que son no tienen documento, que quieren pues aplicarle que no sean ciudadanos, que es una violación al artículo 14 de la Constitución de la República. Yo pienso que hay que buscar una alternativa. Sabemos que hay que ver lo que pasa, pero pidámosle a Dios, ojalá haya compasión de parte del presidente Donald Trump y que entienda realmente las grandes necesidades de estas personas.
María, el tiempo ya se está agotando y aquí tenemos una dictadora que es la productora que me dice que apure. Un minuto, María. De hecho, evidentemente van a ingresar, gracias a Dios, vivimos en un país donde hay separación de poderes y el presidente y la Casa Blanca pueden decir lo que quieran, pero...
¿Tú de verdad crees que van a ingresar?
Yo creo que sí. Ay, es lo que se...
No, te voy a vender un puente que tengo en el patio de mi casa.
Oye, Grisel, no, es lo que están diciendo, lo van a dejar entrar y lo van a procesar. Y
lo
el
van
que...
a procesar, no entrar.
Bueno,
procesar,
Grisel, no cuando digo... No. Cuando digo que van a llegar, lo van a... O sea, no se va a detener. No se va a alzar los 5,000 y pico efectivos que están, van a estar en la frontera. No van a estar como una pared de contención empujándolos hacia atrás.
No, eso no.
A eso me refiero. Cuando digo que van a entrar, no es que van a ser admitidos.
Exacto.
Van a llegar.
Exacto. Explícaselo porque la gente te oye hablar y pobrecito, vienen más.
Cuando digo que van a entrar, que van a llegar, pero no van a ser admitidos.
Exacto.
No. Exactamente. Van a tener derecho bajo la ley actual a iniciar un proceso y demostrar...
No, Ricardo.
Ah, tampoco
no.
Es así.
No, van a tener derecho a presentar su aplicación, pero del otro lado van a estar en México mientras que están haciendo eso. Te estoy diciendo para que los pobres no se tiren. Se le tiene que decir, mira, después que has pasado todas esas millas y millas, vas a caer en una frontera, que la frontera con México es una de las peores que hay en el mundo, de asesinato y todo lo demás, y te vas a quedar sentado ahí, en una casa de campaña, hasta que tengamos el tiempo de escuchar tu aplicación. Y si nos toma 10 años, 10 años vas a estar sentado ahí.
María, entonces, en todo este proceso, ¿quién, aunque parezca una sencillez, quién aporta las carpas y quién corre con la manutención de estas decenas de cientos de personas?
Yo creo que no tenemos ni idea.
Ah, ok. Ahora sí estamos hablando bien.
Exactamente. No tenemos idea cómo estas personas viven de día a día. Imagínate lo que es estar tan desesperado que te montas con tus dos hijos a un tipo de caminata de ese índole. Nosotros tenemos claramente, creemos en el derecho de emigrar, pero también creemos en el derecho de no tener que emigrar.
Claro.
Y para eso hay que ver las causas de la emigración, incluyendo la política exterior de este país, incluyendo la política militar de este país. Y creo que es importante que entendamos que esto es una crisis global, que es resultado de una reorganización de las economías globales, un desplazamiento de la gente, donde el capital y los bienes pueden cruzar fronteras, pero las personas son criminalizadas.
Grisel, un minutico, 30 segundos para que me cierre la idea, por favor.
Te lo voy a decir en las palabras de Celia Cruz, no hay cama para tanta gente.
No, yo lo dije, o sea, un problema de espacio, un problema que ya también, como tú decías, se ha abusado mucho, hemos abusado mucho, incluso los cubanos hemos abusado mucho de las leyes vigentes en Estados Unidos. Pero es lo que hay y hay que encararlo. Son 7.000 personas o más que están camino hacia la frontera con México y hay que encararlo. Señor Portillo, cierre usted el programa, este segmento, tiene 30 segundos.
Sí, yo pienso que hay que darle la oportunidad a la pobre gente. Tiene una necesidad grande, sabemos que hay leyes que hay que respetarlas, pero yo pienso que sí tenemos el ejemplo de la última caravana que llegó a este país, donde se le dio la oportunidad a las personas que presentaron sus asilos políticos y eran creíbles, entonces los dejaban en libertad. Y claro, lógico, bajo un grillete electrónico, ¿no? Y yo pienso que eso hay que hacer, y hay que darle la oportunidad. Todo el mundo tenemos derecho en este mundo y creemos siempre en la inmigración universal. Así que este país merece llenaría y aplausos el mismo presidente recibiendo esa pobre gente realmente que tanto lo necesita.
Pues que prevalezca la ley y que sea lo mejor para el país y para los migrantes. A ustedes, muchísimas gracias, a María Rodríguez, a Grisel Ibarra y al señor Portillo por acompañarnos en esta última parte del programa. Yo soy Ricardo Quintana, gracias a Johnny Guilford y a nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes. Yo soy Ricardo Quintana. Me despido. Hasta la próxima.
Entre paréntesis. La compañía japonesa Sony comenzó en 1946 en unos almacenes de Tokio que ya no existen. Maseru Iwuka, ingeniero, y Akio Morita, físico, invirtieron el equivalente a unos $1,000 para crear una empresa de reparación de equipos compuesta por 20 empleados, donde intentaban crear sus propios productos. La empresa, conocida como Tokio Sushin Kogyo, se encaminó al éxito en 1954 al obtener la licencia para fabricar transistores. Estos pequeños componentes inventados en Estados Unidos aún no se aplicaban a los radios que funcionaban con bombillos. Este primer logro llevó a Sony a convertirse en una pujante compañía tecnológica. El cambio de nombre a Sony consolidó su éxito en el mercado norteamericano. Y hablando de comunicaciones, sepa que cuando las abejas encuentran alimento, vuelven a la colmena y se lo comunican a las demás mediante una serie de movimientos que asemejan la danza. El número de ondulaciones les indica a las demás la distancia y la dirección a donde tienen que ir a buscar alimento. Poseen dos tipos de comunicación, bidimensional dentro de la colmena y tridimensional fuera de ella. Al igual que el hombre, tienen memoria y 5 sentidos. Son capaces de ver, oír, palpar, gustar y oler. Interesante, ¿eh? Les habló Ernesto Morales Salpízar.